distinguidos oyentes. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes a través de las ondas de Radio Poder 1030. Un cordial saludo, un abrazo enorme. Gracias por el privilegio que nos da de llegar y hacerle compañía a donde usted está sintonizando la emisora. Gracias, un cordial saludo a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, aquí en los Estados Unidos. Para nosotros es una alegría que usted esté sintonizando su programa Calidad de Vida. Y para nosotros, sin lugar a dudas, para todo el equipo de Calidad de Vida, es una gran bendición el saber que usted se puede comunicar con todos nosotros. Puede visitar el sitio web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, un muchachito, un niño de 6 años, comienza a jugar con su papá en el parque y de pronto mira un avión que estaba volando sobre ellos y dice: papá, qué increíble, mira cómo es ese avión tan pequeñito y cómo es que nosotros somos tan grandes y podemos entrar en ese avión. El papá le mira y le dice: tienes razón, ¿no? Pero, a ver, déjame llevarte a un lugar. Y le pidió que suban al carro y el papá agarró su movilidad y se fueron rumbo al aeropuerto. Y cuando llegaron al aeropuerto, el papá le dice: bájate, hijito. Y cuando bajaron, miraron el tamaño de los aviones. El niño increíblemente quedó estupefacto, quedó admirado y dijo: ¡wow! ¡Qué increíble, papá! ¡Qué enorme son esos aviones! Son tan grandes que cabemos tantas personas, pero cuando está arriba se ve tan chiquitito. Y el papá le dice: mira, mi hijo, mucho depende cómo nosotros miremos. A veces, le dice el papá, sacando una lección, pensamos que Dios es tan chiquitito, pero en su esencia es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Y el niño le mira y le dice: papá, es increíble que podamos entender que nuestro Dios es tan grande, fuerte y poderoso. Sí, le dice el papá. Así que no te olvides que cada vez que estás haciendo algo, o cuando estés en dificultades, piensa el tamaño que es tu Dios. Distinguidos oyentes, debemos formularnos una pregunta: ¿cómo Dios nos mira? ¿Miramos como ese niño tan pequeñito? ¿Creemos que Dios nos mira de una manera así, tan pequeñito, o en su esencia somos seres humanos? ¿Cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros? ¿Sabe cómo Dios nos mira? Dios nos mira en primer lugar como su creación. Dios nos mira como su preciosa creación de Dios. Porque Dios, dice la palabra, que creó al ser humano a su imagen, lo creó al hombre y a la mujer, los había creado. Y cuando los había creado, los hizo bueno en gran manera. Ahora, usted y yo somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Dios nos ha formado. Dios ha puesto cada parte de nuestro cuerpo y de nuestro organismo en detalle. Huesos, articulaciones, los músculos, nuestro cerebro, nuestro corazón, pulmones, riñones. Increíble ese motor que nunca para hasta que lleguemos al final. ¿Sabe cuál es? El corazón. Mientras estamos durmiendo, sigue latiendo. Esos pulmones. ¿Sabe que cada detalle que tenemos en nuestro cuerpo tiene una utilidad? Por supuesto que sí. Y eso tiene que ver con un diseño especial. El diseño de un Dios todopoderoso. Y si usted creía que no vale nada, por favor, usted y yo valemos demasiado, tanto que si Dios se ha tomado el tiempo de comenzar a diseñar nuestro organismo, nuestro cuerpo, somos creación maravillosa de Dios. Dios nos ve como su creación maravillosa. Pero en algún momento, también Dios nos ve de una manera muy especial. Nos ve cuando estuvimos siendo concebidos en el vientre de la mamá. Dios nos vio cuando estábamos en el vientre de la mamá y nos mira de tal manera que comienza cada parte, cada área, cada lugar de nuestro cuerpo a estar formado. Por eso el salmista dice, tus ojos, Dios, tus ojos me vieron. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mientras estábamos en el vientre de la mamá, Dios nos estaba mirando, Dios nos estaba diseñando, Dios estaba poniendo cada lugar exactamente en el lugar correcto, excepto nosotros arruinemos ese diseño maravilloso que Dios a cada uno nos ha hecho. Pero ¿cómo arruinamos? Sin lugar a dudas. Las mamás que están esperando familia, cuando beben, cuando consumen, tienen alguna adicción, van arruinando y destruyendo la vida de sus bebés. Pero sabe que Dios nos mira y nos ha formado. Mientras estábamos en el vientre de la mamá, nos estaba formando, nos estaba mirando. Mientras esa unión maravillosa es algo increíble. El óvulo y el espermatozoide es cuando se unen. Y de ahí vinimos nosotros. Pero no solamente vinimos, sino que mientras estábamos en el vientre de mamá, allí Dios estaba escribiendo absolutamente lo que nosotros íbamos a hacer. Estaba determinando lo que usted y yo íbamos a hacer en este mundo, en esta tierra, en este planeta. Ahora, uno piensa y dice, qué increíble, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar absolutamente nada. No faltó nada. Todo estaba escrito. Entonces, ¿qué nos corresponde? Tener que decirle, ¿sabe qué, mi Dios? Enséñeme el camino por el cual tengo que caminar. Enséñeme la senda por donde debo ir. Muéstreme las cosas que tengo que hacer. Yo soy su diseño. Usted ha estado cuidando y guardando y protegiéndome en el vientre de mamá. No es que soy una casualidad, no soy una equivocación de papá y mamá porque vine a este mundo. Bueno, soy algo especial para ti. Y téngalo por seguro, somos algo especial, somos un diseño especial de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos provocado a que ese diseño único de parte de Dios sea destruido a través del aborto, a través de matar a ese bebé? Hombres y mujeres. Usted me dice, ¿cómo es Gustavo que los hombres? Claro, muchas veces provocamos, insistimos, buscamos el dinero para que la señorita o la dama aborte. Y las damas, sin lugar a dudas, también toman la decisión de hacerlas. ¿Cuántas veces dicen, es mi cuerpo y yo decido? Sin lugar a dudas, es el cuerpo suyo. Usted decide sobre lo suyo, pero ese bebé no es su cuerpo. Ese bebé tiene una vida totalmente diferente, un cuerpo diferente. Usted es la persona que está cuidando, protegiendo en su vientre a ese bebé. ¿Cuántos hombres y mujeres, al contar historias, dijeron, si mamá no se hubiera puesto firme, yo no estaría en este lugar? Si mamá no hubiera accedido a las insinuaciones de papá o de algunos médicos o de algunas personas, yo no estaría en este lugar. Y gracias a esas decisiones, estamos en este lugar. Chespirito. Podemos ver en otros personajes músicos, poetas, artistas, deportistas, científicos, que sus papás, su mamá dijeron no. ¿Sabe qué? Ese diseño maravilloso de Dios, y Dios lo mira como algo especial, como un diseño especial de Dios. Hoy estamos tocando el tema, ¿cómo Dios nos mira? como su creación, nos mira como esa creación maravillosa en el vientre de la mamá, pero también a medida que va pasando los años, Dios nos ve como personas pecadoras. Dios nos ve como personas que hemos pecado, y pecado significa errar al blanco. Y cuando uno dice pecado, wow, qué increíble, somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Están destituidos, están apartados de la gloria, de la presencia de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Pecamos en diferentes formas, pecamos en diferentes maneras, en pensamientos, en acciones, en actitudes, en comportamiento. Solamente déjeme darle un simple ejemplo. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Porque que Dios ha tenido que sacarlos de ese Edén que Él había preparado para ellos. Ellos se engañaron, adulteraron, fornicaron, robaron, mataron, engañaron. Mire, ¿cuál fue el pecado? La desobediencia. La desobediencia. Y muchos de nosotros a veces medimos niveles de pecado. Para Dios el pecado es pecado. Para Dios el pecado es pecado. Grande, pequeño, mediano. Dios es un Dios perfecto. Que por eso dice, por cuanto todos, absolutamente todos los seres humanos hemos pecado, estamos alejados de la gloria de Dios. Porque Dios es un Dios santo y por esa razón estamos lejos de la gloria de Dios. Nuestro pecado. ¿Y quién es el que comienza a incitarnos a pecar? Sin lugar a dudas es Satanás. Él comienza de una u otra manera a provocarnos, porque el pecado es algo que nos gusta hacer. Satanás nos permite, nos incita, nos llega a tentar con algo que a uno le agrada. Él nunca le va a tentar con algo que a usted no le agrada. ¿Le gusta mirar cosas incorrectas? ¿Le gusta hablar de una manera incorrecta? ¿Escuchar cosas? ¿Hacer cosas? ¿Y actuar de una forma? Se lo va a presentar y se lo va a dar. Y pecamos y caemos, fracasamos, nos embarramos. Ahí estamos. Y Dios nos mira como personas pecadoras. ¿Por qué? Porque hemos roto. Porque hemos quebrado esa relación con Él. Dios Santo. Y nos ve como personas pecadoras. Por esa razón dice, porque la paga del pecado es la muerte. El precio del pecado, de su pecado y el mío, es la muerte. Es una condenación eterna. Es el lago de fuego, no una muerte, simplemente dejar este mundo, esta tierra, del polvo he venido, al polvo me voy a ir. No, no, no. No solo esa muerte, sino una separación entre Dios y Satanás. Ahí. Condenados para toda la eternidad. Pero qué increíble, uno dice, no puede ser que Dios me haya creado, me haya cuidado y protegido mientras en el vientre de mi madre esté. ¿Para qué? Para que Él me vea como un pecador y sea un pecador, sin lugar a dudas. Pero sabe, Dios no nos obliga a hacer algo que nosotros no querramos. Nos dio libertad para decidir. Libre albedrío para decidir. Él no le va a provocar, no le va a decir, tú debes. No, 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 no. He aquí, estoy a la puerta de tu corazón y llamo, dice. Si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, las cosas van a ser diferentes. Pero Dios, a usted y a mí, nos mira como personas pecadoras. Personas que hemos, y aún ahora, seguimos pecando. ¿Mentiras? No hay mentiras piadosas. Dice la palabra, increíble es como Dios comienza a detallar el pecado. Aquellos varones que miran a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró en su corazón. ¿Cuántas veces? Hay frutos que nuestra carne desea. Odio, mentiras, rencillas, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Herejías, borracheras, orgías, y así podemos seguir nombrando una serie de pecados. Y que Dios nos mira como hombres y mujeres pecadoras y pecadores. Pero en ningún lugar, no solo ahí se acaba como Dios nos ve, sino también en tercer lugar, Dios nos ve, como la razón de su venida a este mundo. La razón de su venida a este mundo, nuestro Dios, así es como nos ve. ¿Qué pasó? Vino, nació de la manera más humilde y más sencilla, en el vientre de una mujer llamada María. Y allá nació, siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que creó los cielos, la tierra, el mar, el Dios todo, todo, todopoderoso. Dejó su gloria, se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios, y se hizo hombre, tomó semejanza a los hombres. Y allá, hace más de 2000 años, nació nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón la palabra de Dios dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Oh, el objetivo fue para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. La razón por la que nuestro Señor Jesucristo ha venido es para salvarnos de una condenación, de un castigo, del lago de fuego, de las garras de Satanás. Él ha venido a este mundo de la forma así humilde y sencilla. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no seamos condenados, para que nosotros no vayamos al lago de fuego, para que nosotros no vayamos a sufrir en el infierno, para que estemos en su presencia, para que estemos con Él, para que disfrutemos de Él, para que cuando dejemos este mundo, estemos en la presencia de Él. Dice la palabra que de otra manera a Cristo le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio vivo. Fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que hemos escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero él llevó sobre él el pecado de todos nosotros. Cargó el pecado de todos nosotros en esa vergonzosa cruz. Cada paso que él daba cargando su cruz era como cuando nos decía, yo lo hago porque te amo. Y cuando estaba en esa cruz y clavaban las manos y los pies, estoy soportando porque te amo, porque estoy ocupando tu lugar allí en la cruz del Calvario. Distinguidos oyentes, usted y yo somos la razón por la que nuestro Señor Jesucristo ha venido a este mundo. Dios nos mira como la razón de su venida a este mundo, a este planeta. Y es entonces cuando nosotros necesitamos, wow, tener que decirle, Dios, mira cómo, qué increíble, no me he puesto a pensar cómo usted me mira. Usted me mira como la razón por la que vino a este mundo y porque pagó el precio de mis pecados allí en la cruz del Calvario y entregó su vida. Se ofreció en ese sacrificio, aprendió obediencia, qué cosa increíble, el Hijo de Dios, por amor a cada uno de nosotros. Pero también, Dios nos ve como sus hijos. ¿Cómo es eso, Gustavo? ¿Cómo puede ser que Dios nos mire como sus hijos? Es algo muy interesante. Muy interesante. ¿Somos criatura de Dios o somos hijos de Dios? Usted me dice, Gustavo, yo creo que soy criatura de Dios. ¿Y cuándo uno es hijo de Dios? No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Tengo esta mala noticia para usted. No todos somos hijos de Dios. Entonces la pregunta, ¿quiénes son hijos de Dios? Más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que creen, a los que le reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a los que creen en su nombre. Les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Lo recibo, creo, y Él viene a morar en mi vida, en mi corazón, y es entonces, como resultado, uno se constituye en hijo de Dios. ¡Qué sencillo, Gustavo! Claro que, mire, qué fácil, qué sencillo, ¿no es verdad? Sí, pero eso tiene un precio muy alto. Ese precio tan alto fue la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Porque estos, dice, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. Nacen de Dios. Aquellos que recibimos a Cristo en el corazón. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? ¿Usted le ha invitado a Cristo a morar en su vida, en su corazón? Me dice Gustavo, creo que sí, cuando era niño, no me acuerdo. Si usted no es hijo de Dios, si usted no es una hija de Dios, está condenado para toda la eternidad. Mi mami, que está ahora con el Señor, ella de profesión era enfermera, me contó en alguna ocasión cómo podía ver a las personas que allí en el hospital ya estaban desahuciadas, sin esperanzas de vivir. Los doctores le dijeron, ya no hay más forma de que a los familiares de la paciente o del paciente que pueda vivir, prepárese, cualquier rato va a fallecer, tiene estos problemas, le salió muy mal la operación o hicimos lo mejor que pudimos. Pero ella dijo, yo vi a las personas morir. Cuando una persona que no tiene a Cristo en el corazón está para morir, se desespera, grita y no quiere dejar esa alma y su espíritu de ese cuerpo porque sabe a dónde se está yendo, me dijo mamá. Yo le digo, ¿cómo es eso, mami? Sí, no te imaginas. Comienza a agarrarse de las sábanas del catre, comienza a gritar, comienza a pedir que le salven la vida. ¿Y qué haces tú, mamá? Le pregunté. Yo solo les hablo. Ella dijo, yo en una ocasión le puse tranquilidad a un paciente y le dije, ¿usted sabe dónde se va a ir? Sí, yo sé, mi alma y mi espíritu sabe dónde se va a ir, pero ¿quiere irse a ese lugar? No. ¿Quiere irse donde Dios? Sí. Entonces le dijo, usted haga esta oración y reciba a Cristo en el corazón. No un rezo, sino invitarle a Cristo a morar en el corazón. Y mamá le hizo hacer la oración. Recibió a Cristo en el corazón. Y se le pregunté, ¿ahora lo tienes a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Pediste perdón a Dios de tus pecados? Sí. ¿Sabes dónde te vas a ir? Ahora tengo una paz que quisiera irme con Dios. Y no pasó más de 3 a 5 minutos cuando ese paciente, como un suspiro, se fue a la presencia de Dios. Esa es la experiencia que me cuenta mamá. Y quizás usted ha tenido también esas experiencias. El alma y el espíritu sabe dónde se va a ir. Si uno va a estar con Cristo, lo mejor. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Es una ganancia morir porque voy a ver a Cristo Jesús, pero si muero sin Cristo, estoy condenado para toda la eternidad. He visto morir, dijo mamá, a personas cristianas que simplemente decía a sus familias, no lloren, tranquilos, no lloren, porque yo sé dónde me estoy yendo. Me voy donde mi Padre Celestial, me voy a encontrar con mi Dios, me voy a disfrutar de Él. Tantas veces he querido verlo, ahora necesito verlo, y me voy donde Él. Y le decían, por favor, no me hagan nada de rezos, de flores, de nada, porque sé que estoy con mi Dios, me estoy yendo con Él. Pregunto, distinguido oyente, si este instante, si esta noche, si este día usted dejara este mundo, ¿dónde se iría? al cielo o al infierno, con Cristo o con Satanás. Usted decide en vida, porque la decisión la tomamos en vida, no cuando hayamos muerto. Porque cuando hayamos muerto, no hay más esperanzas. No hay más esperanzas. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, Él nos ve como sus hijos. Dios nos ve como sus hijos, como sus hijas. Anhelo en lo más profundo de mi ser que usted esté en la presencia de Dios. Disfrute de la presencia de Dios. Estamos tocando el tema cómo Dios nos mira. Y algunos me dicen, Gustavo, llegué tarde. Por favor, ¿podrías decirnos? Dios nos ve como su creación. Dios nos ve como ese diseño especial en el vientre de mamá. Dios nos ve como pecadores, porque somos pecadores, pero también Dios nos ve como la razón de su venida a este mundo. Y Dios nos ve como sus hijos, cuando lo hemos invitado a morar en nuestros corazones. Pero no es ahí que se acaba el programa, sino continúa. Hay otros detalles más, porque cuando uno lo recibe a Cristo en el corazón, su vida es totalmente diferente, pero Dios nos mira de manera distinta. Ya no somos los mismos. Todo ha cambiado y Dios nos mira de una manera totalmente diferente. ¿Quieres saber cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros? No sea parte del dial. Me voy a ir a esta pausa y después de esta pausa vamos a continuar mucho más acá en Radio Poder 1030, en su programa Calidad de Vida.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchísimas gracias por continuar en su programa Calidad de Vida. Gracias. Gracias por sus contactos. Gracias por compartir. Gracias porque a través del programa queremos que usted tenga una calidad de vida. Que su familia, su vida personal, su hogar, su matrimonio, sus hijos, sus padres tengan una calidad de vida. ¿Y eso cómo se consigue? Con Cristo en el corazón. Él nos da una calidad de vida. Hoy estamos con el tema, ¿cómo Dios nos ve? Es increíble cómo Dios nos ve. Pero analicemos por un minuto, como papás, ¿cómo vemos a nuestros hijos? Oh, nunca me puse a pensar de todo ello. ¿Cómo nosotros vemos a nuestros hijos? ¿Lo vemos, les vemos como algo especial, algo único? ¿Los vemos como papás que los hemos traído a este mundo con amor, Los hemos traído a este mundo fruto de una relación de amor, de cariño, de amistad, de esa relación especial de papá y mamá, y ese niño o esa niña ha venido a este mundo. Algunos no. Quizás algunos han venido por una razón de violación. Otros quizás han venido a este mundo sin conocer a sus papás. Otros quizás hemos venido a este mundo en una cuna de oro, pero otros hemos venido a este mundo en una cuna de piedra, donde ni bien hemos nacido. Cuando ya caminábamos teníamos responsabilidades y teníamos que asumirlas. Y teníamos hermanos, 3, 4, 5, 7, 8, vea la cantidad de hermanos, y cada hermano cuidaba lo suyo, porque mamá no podía cuidar a los demás, porque ella no podía abastecerse de todo y todo se compartía en la casa. ¿Se acuerda? Ah, por supuesto. La ropa del mayor iba al menor, o la ropa de la mayor iba al menor, y así sucesivamente hasta lo último. Y luego se tenía que surcir, se tenía que arreglar la ropa, se tenía que dar al hijo o a la hija, el último que nació, wow, recibía algo diferente y tenía que estar bien arregladito. Cuando íbamos al colegio, esos guardapolvos, esas mochilas, esos libros, esos cuadernos, recibíamos de los hermanos que estaban sobre nosotros, que eran nuestros hermanos mayores. Pero algunos nacimos en una cuna de oro, teniendo absolutamente todo, sin que nos falte absolutamente nada, sin tener que ni trabajar, ni esforzarnos, y sobre todo, no salimos en este mundo bien. Defraudamos a nuestros papás. ¿Y nuestros papás cómo nos ven? Papá, ¿cómo ves a tus hijos? ¿Como algo especial? ¿Algo único? ¿O simplemente lo vemos a nuestros hijos como un obstáculo, una piedra en el zapato? ¿Como alguien que obstaculiza, no te permite hacer lo que quisieras hacer? ¿Cómo reaccionas cuando tus hijos han fracasado, han caído? ¿Los perdonas o los condenas? Papás, ¿cómo vemos a nuestros hijos? ¿Como una bendición o una maldición? La razón de tu trabajo, la razón de todo lo que haces, ¿son tus placeres, son tus beneficios o son la vida de tus hijos? ¿Son tus hijos? Sí, Gustavo. ¿Los amas? Por supuesto. ¿Qué haces por ellos? Todo. ¿Qué significa todo? Les doy todo, no les hago faltar nada. ¿Les das valores, principios, les enseñas? ¿Te das a ti mismo para ser el papá, la mamá que ellos están necesitando? ¿Para ser el consejero, el confidente? ¿La consejera, la confidente para tus hijos? ¿O quizás somos los papás que solo gritamos y nos desahogamos con ellos? Pero Dios nos mira de forma diferente. Cuando uno lo recibe en el corazón, nos mira como sus hijos. Porque nos hace sus hijos, somos sus hijos. Y somos su especial tesoro. Es increíble que cuando uno lo recibe a Cristo en el corazón, eres una nueva persona. Eres una nueva persona totalmente. Tu vida, tu ADN, tus acciones, actitudes, comportamiento, pensamientos, forma de ser, ha cambiado 180 grados. 180 grados. Me acuerdo las palabras de aquella señora que una vez dijo: yo no sé qué le ha pasado a mi esposo, porque yo sé con quién me he casado. Mentiroso, robaba cosas de la casa, tomaba todos los fines de semana, llegaba tarde a la casa y cuando llegaba ebrio, pateaba las puertas, me golpeaba, pegaba a mis hijos, hasta les incitaba a que beban mis hijos. Venía olor a cigarro, venía olor, vaya a saber, a perfumes de diferentes mujeres. y mi vida era un infierno sobre la tierra. En algún momento ella dijo, yo decidí quitarme la vida, pero solo por mis hijos no lo hice. Pero ocurrió un día. No sé qué pasó con mi esposo. Un amigo que ahí se encontró de años, le habló, fueron a su casa a comer, y yo dije, otra vez este hombre va a llegar con copas, ebrio, me va a lastimar, ya no lo voy a soportar, me voy a ir a la casa de mis papás. Voy a agarrar a mis hijos y lo voy a abandonar. Pero estaba tan cansada, dijo esta señora, que me dormí. De pronto sentí unos pasos y desperté sumamente asustada, como todas las veces me levantaba asustada. Lo vi entrar a él. Y cuando vino, me vio y me dijo, no estás tapada, permíteme abrigarte. Y me puso la cobija. Y yo dije, ¿qué pasó con este? Era las 2, 3 de la mañana. Fue al dormitorio de mis hijos. Hoy otra vez pensé, los va a lastimar o golpear y les va a hacer levantar. Pero dijo, los niños están durmiendo. Algo ha pasado con este hombre. Entró nuevamente al dormitorio y allá me dijo, perdóname por todos los años que te hice sufrir. Perdóname por levantarte la mano, por robar dinero, por venir ebrio. Y me contó todas las cosas y me pidió perdón por todas las cosas. Yo no sabía lo que estaba pasando. Creí que estaba soñando. Finalmente me refregué los ojos y le dije, ¿estás llorando? Y él me dijo, sí. Y te pido perdón, por favor. Agarró mis manos y me besó. Yo le dije, ¿qué pasó contigo? Dijo, hablé con su amigo. Me mostró la realidad de mi vida. Pero sabes, le pedí a Dios que entre en mi corazón. De ese Dios que tú alguna vez me has hablado, que nunca te he querido escuchar. Yo le pedí a Él que entre en mi corazón, en mi vida. Y aunque tú no creas, le dijo, soy diferente. No te vayas de la casa. Permíteme demostrarte que soy distinto, pero ya no con mis fuerzas, sino con esas fuerzas que le he pedido que Dios me dé. Ella no podía creerlo. Dijo, por fin dormí esa noche tranquila. Al día siguiente, me levanté tempranito. Él ya no estaba a mi lado. Oh, dije otra vez. Fui a la cocina. Y allí estaba leyendo un libro. ¿Adivinen qué estaba leyendo? La Biblia. Sí. Yo le dije, ¿estás leyendo la Biblia? Y él dijo, sí. Mi amigo me dijo que lea este libro, lea la Biblia. Y tengo ganas de leer, tengo hambre, quiero comer más cosas, quiero saber qué tiene Dios. Y quiero conocerlo más a Dios. Para hacer corta la historia, ella dijo, el día que mi esposo conoció al Señor Jesucristo en su vida ha cambiado, mi matrimonio ha cambiado, mi familia ha cambiado. Porque las personas en mi familia y mis seres queridos me decían, abandónalo. Pero yo le creí a Dios. Distinguidos oyentes, cuando uno recibe a Cristo en el corazón, tu vida cambia. Somos nuevas personas. Por eso se hace realidad aquellas palabras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno ha conocido a Cristo en el corazón y ha recibido a Cristo en el corazón, nuestras vidas han cambiado. Somos una nueva creación de Dios. Somos un diseño especial, diferente de Dios, de adentro para afuera, no de afuera para adentro, de adentro para afuera, porque viene la misma presencia a morar dentro de uno a través del Espíritu Santo, y es entonces que tu vida cambia, tu forma de pensar, tu forma de hablar, de ver las cosas, de escuchar, de reaccionar, de ser. Somos nuevas personas. Pero algunos quizás me dicen, Gustavo, arrastramos aras de nuestra vida. A veces sí. Las cosas que han pasado, las cosas que he hecho. Pero sabe, si le dejamos que Dios haga su obra en nosotros, va a ser una obra perfecta. Va a sacar todas esas ataduras, todos esos esas acciones negativas que nosotros tenemos, esos pecados. Ahora no somos perfectos. Sin lugar a dudas, seguimos pecando y tenemos que ir a la cruz de Cristo a pedir perdón, pero ya no te deleitas, ya no lo disfrutas pecando, sino somos personas diferentes. Usted puede ser una persona diferente. Dios, el poderoso Dios, cambia nuestro ADN. No hay eso de que si tus papás han sido borrachos, tú vas a ser borracho. Si tus papás se han divorciado, ustedes también van a divorciarse. No, en Cristo Jesús somos personas diferentes. En Cristo Jesús somos personas nuevas. Cuando Él viene a morar y a entrar en nuestro corazón, Dios nos ve como una persona nueva. Dios quiere verlo a usted como una persona nueva. Y como nos ve una persona nueva, y nos sentimos que hemos hecho tantas cosas, tantas barbaridades, y no podemos a veces concebir la idea de que Dios me perdone porque hice tanto, tanto. Como aquellas palabras de un hombre que dijo, yo estoy aquí en esta cárcel porque he cometido asesinato. He matado a una cantidad de personas. Su familia nunca me perdonará porque los he matado, los he asesinado. He destruido esas familias. Pero este hombre dijo, aquí en esta cárcel, yo conocí al único ser que me ha perdonado. Yo, dijo él, nunca perdonaría si acaso hicieran algo así con mi familia. Pero este hombre dijo, Dios me perdonó. Dios me perdonó porque le invité a Cristo a morar en mi corazón. Para Dios no hay pecados que no pueda perdonarnos. No hay pecados que no pueda perdonarnos, porque dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como me escucha, distinguido oyente, de todo pecado. Una señora dijo, Gustavo, yo he abortado a 3 niños y no me siento, no siento paz en mi corazón. Los he asesinado por querer librarme, continuar mis estudios para que no sea una carga más, y quería ser libre. Y cada noche yo tenía una carga de conciencia, me soñaba, me atormentaba, tenía unas pesadillas terribles que no podía dormir, hasta que conocí a Cristo y encontré su perdón y me perdoné a mí mismo. Pero primero Dios me perdonó. Ahora ella dijo, ¿sabes qué? Soy una mujer reciclada, dijo. ¿Cómo? Soy una mujer reciclada. Lo que ya no servía, Dios me hizo una nueva persona. De lo que habían desechado las personas, Dios no me desechó, me hizo una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted que está pensando que no sirve para nada, que sus pecados lo están destruyendo, que no hay esperanzas para sus hijos, no hay esperanza para su familia, no hay esperanza para sus amigos, no hay esperanza para sus seres queridos, en Cristo hay esas esperanzas. Él es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es un Dios de las cosas posibles. Confíe, crea, busque, clame y Dios va a responder. Dios dice, clama a mí, te responderé. Dios nos mira a cada uno como personas que hemos sido diferentes. Una nueva persona. Como personas diferentes. pero Dios nos limpia nuestros pecados. Dios nos ve como personas limpias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No el rezar, no el comulgar, el ir a la cruz de Cristo, el confesar tu pecado a Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, te va a limpiar de todos tus pecados. ¿Cómo es así? Porque el Señor Jesucristo pagó en él, cargó en él el pecado de todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios le mira a usted? ¿Le mira como una persona limpia de sus pecados? ¿O todavía estamos embarrándonos? Esta es la oportunidad de decirle a Dios, yo quiero ser limpio. Y cuando uno es limpio y Dios entra en el corazón, Dios nos mira como justificados. ¿Justificado sabe qué significa? Como si nunca hubieras pecado. No, Gustavo, eso más encima, por favor. No saben, dice, escucha estos versos. En el libro de Primera de Corintios, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No dejen engañarse por este tipo de personas, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos ellos no heredarán. Y dice, y eso eran algunos, pero ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Ya han sido santificados, vistos como si nunca hubieran pecado, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser justificados, vistos como si nunca hubiéramos pecado. Por eso el Señor Jesús dice, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Cuando acudimos a Cristo, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque su sangre tiene el poder suficiente para perdonar todos nuestros pecados. En cierta ocasión un hombre tenía tanta carga de conciencia por tantas cosas que había hecho en su vida, y él no sabía cómo enfrentar esa situación. Así que fue donde uno de los pastores y le dijo, mire, yo necesito que tú me ayudes, porque me atormenta mi conciencia por todas las cosas. Y eso que lo recibí a Cristo en mi corazón, pero me atormenta tantas cosas que he hecho. La manera como he vivido es algo que está dentro mío. Y él me acusa, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo has hecho esto? No puede ser que vivas. Y el pastor le dice con mucha sabiduría, cuando vengan esos pensamientos a tu vida, tú debes recordárselo quién te perdonó. Tú debes recordárselo quién mora dentro tuyo. Tú debes recordárselo que el Señor Jesús cargó el precio de tus pecados y te limpió y te lavó y te mira como si nunca hubieras pecado y que Él no te condena. ¿Y cómo hago eso? Cuando venga eso a tu mente, recuérdaselo. Fui perdonado, fui lavado. Dios me mira como si nunca hubiera pecado. ¡Ja! Puso en práctica y sin lugar a dudas salió en victoria. Ya no había más condenación y se perdonó a sí mismo. Pero no solo Dios nos ve como a cada uno de nosotros cuando lo recibimos como justificados, sino también como santificados. Dice la palabra lo que les había leído en 1 Corintios capítulo 6, versos 10, dice, han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por ese Espíritu poderoso, el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que es hijo de Dios? No, Gustavo. Dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos o no somos hijos de Dios, si no es hijo de Dios. No importa si asiste a una iglesia, no interesa si tiene un ministerio, no interesa si va a una otra iglesia, si usted no se considera un hijo de Dios. Si hay una duda, esta es la oportunidad de decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, yo te pido perdón por mis pecados. Pero no solo Dios nos justifica, dice que nos santifica. Y santificado significa separado del pecado para Dios. Vale decir, somos separados de ese pecado para vivir con Dios. Somos separados de ese pecado para servirle a Dios. Somos separados de ese pecado para honrarle a Dios. ¿No le parece extraordinario, maravilloso, excelso, único, sublime que Dios nos mire sin pecado y luego nos diga, yo quiero utilizarte, yo quiero que tú seas mi instrumento poderoso, yo quiero que tú puedas dar a conocer todo lo que yo estoy haciendo y hago? Oh, imagínese si una eminencia, el presidente de su país le dijera, yo quiero que usted sea mi representante. Allá donde usted está, usted le dijera, claro que sí, todos los honores lo van a recibir. Yo voy a hacer quedar bien a mi presidente, amigo. Y entonces, ¿cuánto más con Dios? Separados del pecado para Dios. Y finalmente, Dios nos ve como personas que no somos condenados. No somos condenados. Por ninguna razón. Por tanto, dice la palabra, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Nadie te puede condenar. Satanás nos condena, nos acusa, nos juzga, nos quiere hacer papilla cuando fracasamos, caemos. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Dios nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Debido a eso, ya no podemos ser más condenados por ninguna razón, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué cosa linda! El Señor Jesús envió a su Hijo para que usted y yo no seamos condenados. De cierto, el que oye mi palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, y cree que al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos de nosotros en estos minutos necesitamos que Dios nos mire como sus hijos, santos, libres, sin cargas de conciencia? Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, en mi corazón como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, lávame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario y perdóname toda mi vida, todos mis pensamientos, todas mis acciones. Por favor, hoy estoy acudiendo a la cruz de Cristo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Aquí estoy, Señor. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija. Dile, aquí estoy. Ya no puedo más, Señor. Gracias por darme una nueva oportunidad de vida. Y cuando yo muera, Señor, quiero estar en tu presencia, porque a partir de hoy soy tu hijo y soy tu hija, porque usted me recibe como su hijo y yo lo recibo como mi padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. ¿Es una oración? Escríbame, dígame, Gustavo, yo recibí a Cristo en el corazón. ¿Dónde te escribo, Gustavo? Tenemos un sitio web, calidaddevidahoy.org. Puedes seguirnos en Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. O puede llamarme al 240-641-2034. Que Dios lo bendiga sobreabundantemente. Ha sido un privilegio compartir con todos ustedes. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente.